Bueno, pues con este temazo de la mítica banda underground barcelonesa Tu Madre, empezamos un podcast sobre salud mental. Hoy vamos a especular sobre las consecuencias del auge de este tema en nuestras conversaciones, en los medios, en las redes sociales, y nos preguntamos, ¿hay una hiperutilización de la terminología psicológica y una instrumentalización de nuestro malestar? ¿Qué alternativas tenemos para trabajar de forma sana con nuestros malestares? Bienvenidas.
Bienvenidos. Este podcast se encuentra enmarcado dentro de la investigación Curas Compartidas para una Comunidad Frágil, cuyo objetivo es crear espacios de aprendizaje y apoyo colectivo en el cual compartir herramientas que ayuden a afrontar algunos de los malestares del trabajador cultural. Nuestro trabajo comienza con una investigación de campo del cual derivan entrevistas, mesas de trabajo y encuestas que luego analizaremos para activar y diseñar dispositivos de aprendizaje. Uno de estos espacios que estamos activando es este podcast, que estamos con Jara, y el posterior taller que va a dar la semana que viene.
Sí. Bueno, no nos hemos presentado. Yo soy Clara y ella es mi compañera Diana.
Y, un placer.
Y aquí tenemos a Jara Aitani Pérez. Jara es psicóloga y trabaja con perspectiva de género. Es autora del libro La locura como superpoder y coordina el proyecto Fango, del que hablaremos más adelante. También escribe artículos con títulos tan sugerentes como La renta básica es la mejor garantía para nuestra salud mental, que podéis leer en su web therapyweb.es. Hola, Jara.
Hola, ¿qué tal?
Bien. Bueno, pues no sé, si queréis, para abrir el melón, vamos a empezar así a saco y empezar por el principio. Entonces os lanzo la pregunta, ¿qué es la salud mental?
Oh. Temazo, ¿no?
No sé si quieres empezar tú o quieres que... Bueno, yo tengo un...
Bueno, podemos comenzar siempre por el concepto grande, ¿no? Sí. El concepto de la OMS, que dice que la salud mental es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Sí. Por ejemplo, ese es el concepto que nos dice la OMS.
Sobre salud en general. Uh-huh. Sí.
Y bueno, la salud mental, dos puntos.
La salud mental dice, la salud mental es un estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad. En este sentido positivo, la salud mental es el fundamento del bienestar individual y del funcionamiento eficaz de la comunidad. Esto tiene mandanga.
Es para ir palabra por palabra y desmontando...
Y aquí podemos sacar... Bueno, yo primero digo como... O sea, que esto es algo que me llevo preguntando, no sé, desde que empecé a... Bueno, desde que leí esta definición, ¿no? Como qué es el completo bienestar físico, mental y social, ¿no? O sea, existe, o sea, es algo aspiracional, ¿no? O sea, no es algo... Es que desde que nacemos nos estamos degradando, ¿no? Uh-huh. Creo que la salud no es algo que podamos llegar a alcanzar nunca. Entonces, no sé.
Claro, sí. A mí, por ejemplo, cuando me están hablando de este tema, lo primero que pienso es un balance, ¿no? Un balance de diferentes cosas en tu vida social, ¿no? El desbalance de esto hace que uno comience a pensar en que no hay una buena salud mental, ¿no? O sea, cuando tus afecciones mentales te afectan en tu trabajo, en tu vida, en tus relaciones, en la manera que tú te desenvuelves, ¿no?
Claro, lo que pasa es que aquí hay una concepción como unidireccional, ¿no? Del término. Es como mis desbalances afectan a mi productividad, ¿no?
Claro.
Pero cómo afecta la productividad que a mí se me supone a mi salud mental. O sea, claro, todo esto...
Cómo se devuelve, ¿no?
Claro, hay una relación bidireccional, ¿no? Y claro, que la definición de salud mental está implícito... Que yo tengo que ser capaz de hacerle frente al estrés normal de la vida. ¿Qué es el estrés normal de la vida? ¿Qué es esto? ¿Quién marca dónde está la normalidad? ¿Y quién marca qué es hacer, ¿no? Como poder sobrellevar el estrés normal de la vida? A mí, yo no lo entiendo.
Claro.
No sé. ¿Desde dónde vienen, ¿no? Como esto... Bueno, sobre todo, trabajar de forma productiva a mí es algo que ya me...
Claro. Es como si eres funcional, tienes buena salud mental. Y si no eres funcional, no tienes buena salud mental.
Claro,
un poco, ¿no?
¿Funcional dónde?
¿No? Funcional en el trabajo, en el sistema, ¿no? Como claro. Una pieza del engranaje para que la máquina continúe.
Claro, que es algo que... Es que no lo sé quién lo dijo, porque soy muy mala para las citas, pero como esto que de estar, estar adaptado a una sociedad enferma...
Total.
No, no sé quién lo dijo, ¿no sabéis?
No, pero...
Ya, entonces
pero
hay algo placer. En el concepto mismo que ya es contradictorio, ¿no?
Total, sí. ¿No?
Se supone que uno esté bien para estar bien afuera, uno esté bien adentro para estar bien afuera, pero el afuera también te dice cómo vas a estar bien adentro, ¿no? O
sea, claro, luego a mí hay algo que también me parece como muy interesante que creo que rescataría muy mucho, que es como para el funcionamiento eficaz de la comunidad, ¿no? Que yo entiendo que sí que hay un ponerse de acuerdo para qué es lo que la comunidad necesita de mí. Yo como persona que formo parte de la comunidad, qué es lo que yo puedo ofrecer a la comunidad para que esta funcione, dónde están mis límites y dónde... Que creo que esto sí que me parece bastante interesante, ¿no? Y que creo que luego en el poner, en el hacer realidad, ¿no? Como todas estas historias de lo psi y de la salud mental, creo que quizá esto no se tiene en cuenta, ¿no? Como de hasta qué punto yo soy funcional para la comunidad, para qué ofrezco yo, ¿no? Para que esto funcione.
Y continuando así con desmenuzando un poco el término salud mental, ¿creéis que el término salud mental, poniendo el énfasis en lo mental, refuerza la división mente-cuerpo y es quizás contraproducente para procesos de sanación que pasan por el cuerpo?
Comenzamos.
Uy, bebe un poco de vino, no te preocupes.
Estamos aquí en el Santa Mónica, tomando vino,
sí,
las tres sentadas.
Nos hemos puesto un vasito de vino.
Muy contentas con este tema, ¿no? Porque, bueno, para hablar de este tema se necesita una copita de vino y estar un poco tranquilas, relajadas.
Sí, yo creo que bueno, a ver, es que creo que esto es muy complejo, ¿no? Pero creo que el concepto de salud mental actual pasa mucho por términos que tienen que ver con la racionalidad. O sea, quiero decir, estamos hablando de emociones, pero estamos hablando de tratar las emociones de una forma racional. Estamos utilizando un lenguaje que nos viene dado de una cultura o de una historia en la que se nos habla de un control o una gestión de las emociones, que ya esto es la gestión, ¿no? Es un término ya empresarial, o sea, ya para empezar, ¿no? Entonces, creo que estamos intentando tratar de hablar de algo que tiene que ver con el cuerpo, algo que pasa por el cuerpo, con una terminología que viene como muy desde la cabeza. Y sobre todo que lo estamos intentando como gestionar de una forma racional. Entonces, yo creo que efectivamente, que refuerza la división cuerpo-mente y que no sirve para nada.
Ay, que nos tenemos que inventar nuevas palabras, nuevos lenguajes.
O no. Porque, bueno, ponerle nombre a todas las cosas que te están pasando hace que uno se separe también de la salud de tu cuerpo, ¿no? Y de también comprender que la sanación también puede ir por el trabajo corporal, por tu cuerpo. Y no solamente por diagnosticarte y decir, vale, lo que tengo es depresión. Ay, no, es que soy muy ansiosa, sufro de ansiedad crónica. Y todas estas autodiagnósticos que ahora nos estamos haciendo, ¿no? Todos. Todo eso es muy mental.
Con respecto a esto, con respecto a las etiquetas, también, o sea, vemos también como una hiperutilización de la terminología psicológica, ¿no? Como que aparece ya, la tenemos muy interiorizada y la usamos muy a la ligera, palabras como trauma, bipolar, ansiedad, narcisista, TOC, como, ¿de qué manera nos afecta? O sea, ¿estamos vaciando las palabras de su significado? ¿Las banalizamos? O sea...
Yo creo que esto, uniéndolo con lo que hablábamos antes, hay como un intento de atrapar, ¿no? O sea, como atrapar una realidad, como de controlarla, ¿no? En el momento en el que yo le pongo nombre, estoy acotando y estoy intentando atrapar lo que está ocurriendo, pero con un control racional, ¿no? Y claro, el tema de las etiquetas es como, ¿qué hay debajo de estas etiquetas, no? O sea, como, porque en un primer momento las etiquetas están vacías, ¿no? A ver, cuando tú haces un diagnóstico, o los psicólogos o psicólogas que hagan diagnóstico, tienen un libro que se llama DSM-5, creo, que ahora van por el 5, no sé cuántos. Entonces, pues la persona acude a consulta y es como, bueno, pues yo tengo, estoy nerviosa, estoy ansiosa, siento palpitaciones, me sudan las manos, no sé, siento mareos. Entonces, la persona que atiende, uh-huh. A ver, hará más cosas, ¿eh? No voy yo aquí a...
Sí.
Pero bueno, va como...
No es tan sencillo, pero es.
No es tan sencillo, sí, pero, sí. Tiene pero de alguna forma exacto. Es como de... Va tachando, ¿no? Como, sí. Ah, pues tiene esto, tiene tal. Ah, pues si cumple con 3 criterios de los 10 criterios que tiene el trastorno de ansiedad, por ejemplo, un trastorno ansioso-depresivo, uh-huh. Entonces esta persona tiene un trastorno ansioso-depresivo. Y claro, yo me pregunto... Yo no hago diagnóstico, ¿no? Entonces yo cuando viene alguien a la consulta, como... Yo no entiendo nada, ¿no? O sea, como... No sé, la persona me dice, tengo esto, tengo lo otro. Como, bueno, ¿y qué te pasa? ¿Y desde cuándo te pasa? ¿Y cómo está tu vida ahora? O sea, como que hay que ir rellenando todos estos uh-huh. significantes. En el momento... O sea, si nosotras nos autodiagnosticamos, nos ponemos una etiqueta, a mí la sensación que tengo es que, por un lado, calma. Creo que calma a corto plazo, que es como, ah, bueno, ya sé lo que me pasa, ¿no? Pero que creo que, por otro lado, también como que nos volvemos como muy vulnerables, ¿no? Como, no, bueno, es que yo soy una persona con depresión. ¿Cómo tienes depresión ahora? ¿Y por qué tienes depresión? ¿Qué es lo que te ha pasado? Y vamos a uh-huh. ver qué recursos tienes, ¿no? Como para ver qué onda, a dónde llegamos. No sé qué piensas tú, Diana.
Sí, yo pienso igual, en el sentido de también el uso y sobreuso de estas palabras hace que también la gente no sea tan sensible, ¿no? A esto y hay algunas personas que se puedan quedar por fuera. Por ejemplo, ahora está muy de moda que después de la pandemia todos tenemos depresión, ¿no?
Sí.
Entonces se usa que todos tenemos depresión, todos estamos deprimidos, ¿no? Entonces estamos usando esa palabra de una forma muy superficial. ¿Qué pasa con la gente que realmente tiene depresión, no? Se queda también como todos los demás, en un lugar desatendido, ¿no? Desde el discurso se queda ahí y ya, ¿no? O sea, como que eso también hace que todos nos sintamos en el mismo lugar y la gente que realmente necesite atención o necesite más espacio para comunicar esto, no lo haga. Porque diga, ah, vale, es que es normal, todos somos depresivos ahora, ¿no?
Claro, pero por otro lado, igual la potencia que tiene eso, o sea, estaba pensando, ¿eh? O sea, que dentro de la diversidad de emociones y de estados en los que nos encontramos todas, sí que podríamos decir que ahora mismo estamos, no sé si tenéis la sensación o si es muy, muy precipitado decir eso, pero que la sociedad está enferma y está enferma de neurosis, de depresión. O sea, si la sociedad fuera un individuo, no sería un individuo.
Hecho una mierda.
Estaría hecho una mierda, ¿no?
Tendría de todo.
Yo tengo esa sensación, ¿eh?
Claro, entonces sí que por un lado está la parte que tú comentas, Diana, como de banalizar y de que hay que preservar la diversidad dentro de todos esos malestares, pero por otro, que coño, estamos en una sociedad profundamente enferma y deprimida y por unas causas también que habría que verlas, ¿no?
Por un lado, se necesita visibilizar, ¿no? Uh-huh. Visibilizar todo esto y que todos estemos un poco más sensibles sobre estos temas, pero, como decía Jara, tipo, poniéndole el contenido, ¿no? Uh-huh. Adentro
y visibilizar
de las etiquetas,
¿para qué, ¿no?
Como si usas el hashtag, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Ajá, explica por qué lo usas, ¿no?
Claro, o sea, como ¿para qué visibilizamos, no? O sea, como... bueno, yo además parto de la base de que cada persona somos un caso único, ¿no? Y uh-huh. que cada persona merecemos la atención que merezcamos. A mí me pasa mucho en la consulta de gente que me dice, me da vergüenza tener malestar por esta historia, porque hay gente que lo está pasando realmente mal, ¿no?
Sí.
Y a veces esto me lo dice gente que lo está pasando realmente mal, ¿no?
Sí,
claro.
Entonces,
total.
Como que bueno, vamos a ver, como que no sabemos, ¿no? Que tenemos que ver qué es lo que está operando ahí. También yo vengo de la rama un poco más psicoanalítica, entonces yo entiendo que hay una parte muy importante de todo este malestar que es inconsciente.
Uh-huh.
Vamos a ver qué onda. Y también vamos a analizar no solo el caso concreto como psicológico, sino vamos a analizar también la situación social en la que nos encontramos, ¿no?
Uh-huh.
Que creo que es una situación... Pues no sé, es que claro, la gente más mayor dice, porque toda la vida nos estamos jodidos. Estamos jodidísimos. Es una mierda, ¿no? No sé, sí, a lo mejor no sé, esto es así, que esta es la vida, ¿no?
No sé. Ya.
Pero creo que podemos aspirar a algo mejor, ¿no?
Sí, sobre todo, bueno, como, sí, las bueno, parece que se está acelerando todo. Bueno, es como la lenta cancelación del futuro que hablaba Fichtner, ¿no? Como esa sensación de que nos han robado el futuro, de que ya no hay nada, todos los discursos apocalípticos. Yo no sé si eso estaba antes, pero...
Pues no lo sé, no tengo ni idea. También yo creo que hay algo como que nos hace estar muy mal ahora mismo, que es como... Bueno, esta sensación de apocalipsis continua. Es que no sé cómo decirlo sin ser una agorera. Como este rollo del miedo al vínculo, ¿no? Como el miedo a vincularnos, que creo que nos afecta mucho, por ejemplo, en los activismos, ¿no? Como a nivel comunitario, ¿no? Como este... Que es que lo tenemos muy fácil para distraernos de los vínculos ahora, ¿no? Es como, es que es tan fácil, o sea, es que no quiero sonar una señora mayor, pero es muy fácil, ¿no? Como coger el móvil y disociarte y no estar en lo que estás, ¿no? Entonces, yo creo que hay cosas que están pasando muy aceleradas que tenemos que ver cómo afectan esto a la comunidad, a cómo nos relacionamos con los otros, que está todo unido, o sea, que nuestra salud mental está muy relacionada con cómo nos relacionamos. Entonces, yo no tengo ni idea de cómo va a afectar todo lo que está pasando, pero obviamente van a pasar cosas, ¿no? No sé si malas o buenas. Imagino que de las dos. Si no se nos acaba el agua antes, el agua potable.
¿Y qué papel creéis que juegan las redes sociales en todo esto? O sea, hablabas tú antes del hashtag, de las etiquetas, del autodiagnosis. ¿Cómo nos ayudan y en qué nos están jodiendo más que ayudando?
Pues no lo sé, yo soy una gran fan de las redes sociales. O sea, yo las utilizo mucho y creo que es interesante poder pensar sobre ellas, ¿no? Como poder no coger la herramienta como te la ofrecen directamente, sino poder pensar. O sea, obviamente no vamos a controlar una herramienta que está absolutamente diseñada para reventarnos el cerebro. Pero bueno, que creo que también que no somos amebas, ¿no? Que tenemos una agencia que podemos... no sé, yo conozco a gente por redes sociales y muchas de esas personas son mis amigas, luego muy amigas, ¿no? O follo mucho por redes sociales, como conozco mucha gente con la que acostarme por redes sociales, me parece súper fácil eso, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿Hay algún problema en esto? Pues yo no lo sé, es que no sabemos, ¿no? Cómo va, pero sí que es verdad que las redes sociales también ayudan a desconectarte, a banalizar, a... O sea, tú rompes un vínculo, tú puedes estar hablando, y esto lo he vivido mucho, ¿no? Puedes estar hablando antes por Facebook, ahora por Instagram, con personas como durante días y de repente esa persona se desconecta de redes y ya está. O sea, es tan fácil romper el vínculo como venga, chao.
Ya. Yeah. Bueno, es esto que estabas diciendo, ¿no? La salud mental está ligada a la forma que nos estamos comunicando. Y bueno, esta es la forma que nos estamos comunicando, ¿no? O sea, las redes sociales es como para colocarle una lupa encima y ver cómo estamos haciendo para hacer vínculos de una forma distinta, cómo estamos hablando de nosotros mismos, cómo hablamos de los demás, cómo entendemos a los demás. Yo veo un poco las redes sociales más o menos de ese lado, ¿no? Con su pro, su contra, ¿no?
Claro.
Por un lado te hace sentir que estás como muy comunicado con una cantidad de gente y por el otro lado te sientes completamente solo, ¿no? Y aislado, no solo, sino aislado, ¿no? Y esa doble sensación es difícil como de digerir, ¿no? De elaborar, no sé muy bien cómo explicarlo.
Yo creo que quizá ayuda a colocar, ¿no? Como esto es esto y lo otro es lo otro, ¿no?
Claro.
O sea, esto es la relación que yo puedo establecer con alguien por redes sociales o va a más. Bueno, es que a mí la tecnología me parece maravillosa para esto, ¿no? O sea, soy bastante fan. Pero como de redes sociales se sale, y no estoy hablando de salir directamente a la carne, al cuerpo, sino que tú puedes salir de una red social para estar chateando o haciendo videollamadas con una persona con la que te implicas, con la que te comprometes en cierto nivel. O sea, como que creo que simplemente... Bueno, simplemente no. Pero creo que algo importante es saber colocar, ¿no?
Sí,
pandemia,
claro.
No sé. Yo me pasé la pandemia entera con me eché un amante que yo no conocía y estaba en otra parte del mundo y estuve toda la pandemia con este rollo y a mí me salvó la vida y luego ahora es una gran amiga, ¿no? Entonces, no sé.
Igual nos puedes hablar un poquito de tu proyecto en el fango, que también está en redes y también tiene que ver con visibilizar los malestares, como hace tres años que empezaste y cómo ha ido evolucionando.
Pues ha evolucionado básicamente a la nada, porque bueno, he tenido como muchas ambivalencias con esto, que me ha parecido, o sea, creo que es un proceso así como para, bueno, yo que he vivido como bastante interesante. O sea,
cuéntanos de qué va, por si alguien lo conoce.
El fango es un... en el fango fue mutando. Primero fue un fanzine en el que escribieron diferentes personas sobre malestar emocional, escritora, gente diagnosticada, locas... bueno, diferentes personas con su perspectiva escribieron ficción, pero también hay como medio ensayitos sobre salud mental, sobre malestares.
Antes de que continúes, ¿por qué comenzaste con esta necesidad de hacer este proyecto, el fango?
La historia era, cuando yo empecé a trabajar en la consulta, este boom de hablar sobre malestares no existía. Y lo que yo me encontraba continuamente era gente avergonzada, sobre todo mujeres, porque yo he trabajado mucho con mujeres y mujeres jóvenes. Mujeres súper avergonzadas, ¿no? por sus malestares. Entonces, claro, de repente, pues, ¿qué se te viene a la cabeza? Oye, tenemos que hablar de esto, ¿no? Tenemos que sacar esto a la calle. Y de repente, bueno, pues empieza esto, empieza el fanzine y después se me ocurre, bueno, pues vamos a hacer un espacio en alguna red social donde la gente pueda mandar, anónimamente o no, sus malestares y poder compartirlos con las otras y donde se creen como, bueno... Que se vaya creando, ¿no? Yo en realidad me encargaba de recibir los textos e ir colgándolos. Y luego de poner en contacto a muchas de las personas que escribían, que en realidad se pusieron en contacto muchas de ellas y se crearon como pequeñas redes como de apoyo mutuo. Pero en la pandemia, de repente, era como... Porque esto nos pilló en plena... Creo que yo lo empecé en septiembre, la pandemia empezó en marzo, ¿no?
Nos encerraron.
Y de repente fue como de, hostia, esto nos está... jodiendo un poquito más de lo que estamos, ¿no? O sea, como tenemos ya demasiado, entonces hice así un par de encuestas, ¿no? De, oye, ¿qué hacemos? ¿Seguimos? ¿Paramos? Tal. Y la mayoría de la gente era como, paramos. Entonces eso se paró y se quedó ahí. Y de repente, durante estos años, ha habido como muchas reflexiones, ¿no? De, sí, hacen falta espacios, pero hacerlo en una red social, estaba analizando, de repente, hablar sobre esto nos hace sentir como más vulnerables. No, como ponernos esta etiqueta de, bueno, es que yo estoy en este proceso, yo estoy participando aquí, yo soy una persona traumatizada, como somos solo el trauma, ¿no? Como de repente empecé a leer autores y autoras que hablan también mucho de esto y dije, uy, esto me está dando, no me siento del todo cómoda. Entonces se paró ahí. Uh-huh. Y creo que ahora estamos en otro momento.
En general, el grupo que posteó sus cosas, o sea, ¿cómo viste su respuesta cuando lo hicieron? No sé.
O sea, la respuesta de la...
¿Cómo se sintieron exponiendo su malestar en la red social?
Muy bien, porque había un rollo bastante de apoyo. O sea, había un rollo de mucha gente que se sentía identificada, se sentían bien, mucho agradecimiento. Claro, para mí todo fue mucha gestión, porque colgaba un post al día... Y luego la gente me pedía el contacto de la gente que había
posteado, ¿no?
Posteado. Y yo tenía que pedir permiso. También como... Era todo como bastante trabajoso. Pero, bueno, en aquel momento la gente se sentía muy bien con esto.
Ya.
Lo que pasa es que a mí me viene... Bueno, esto es súper paternalista, ¿no? Esta cosa de estoy haciendo bien, ¿no?
Ya, claro. Bueno, porque también, al final quien lo estaba gestionando eras tú. Estabas recibiendo todo.
Esto debería ser algo. Yo estaba recibiendo todo y de repente pensé, bueno, a lo mejor esta plataforma puede estar gestionada por personas que están sufriendo, ¿no? O sea, como que, ¿por qué tengo que ser yo? ¿Quién soy yo? ¿No? ¿Por qué me voy a colocar en este lugar de. Bueno, un lugar así como quizá un poco paternalista, de yo os voy a ofrecer esta plataforma, ¿no?
Ya.
No sé.
Igualmente, a ver, yo lo estaba así leyendo hoy y lo que más me gustó fue leer los comentarios de la gente queriendo unirse, ¿no? Sí. O sea, como personas diciendo, ¿será que hacemos un grupo con esta persona y esta, que todas se quejaron de lo mismo o todas sufren de lo mismo?
Sí, esto fue muy bueno.
¿Será que hacemos aquello? O sea, como que comenzaron a salir gracias a la, a la visibilización.
Salieron grupos.
Comenzaron a salir estas ideas de la gente genuinas, ¿no? Tipo, vamos a juntarnos y ya, ¿no? Para conversar.
Sí, eso estuvo muy guay.
Pero sí, entiendo por qué paraste, ¿no? Mm. También ese sí. lugar de gestión y de contención claro. de todo esto y de
sí, y bueno,
de que eres tú quien decide también quién, claro, quién que sale, cómo sale, y tal.
O sea, el lugar de psicóloga tampoco es un lugar que a mí me convenza profundamente, ¿no? O sea, como que es un lugar que habito sí. con cautela.
Sí.
Entonces, como yo como psicóloga gestionar un espacio de malestar emocional, o sea, yo podría formar parte de ese espacio de malestar emocional como, digamos, como una más. Pero gestionarlo como psicóloga no me parecía... No estaba del todo cómoda en esa posición.
Ya.
Y luego, aparte, quizás como desde que se inició el proyecto en 2019, ¿era?
Sí.
Hasta ahora, como que ha habido una explosión y una multiplicidad
brutal.
De cuentas que justamente hacen brutal. Eso, ¿no? Visibilizar cuentas
sí.
como...
Sí.
O bien de memes o también bien de personas que ni siquiera son anónimas, sí. que ellas mismas como se visibilizan
sí.
y...
Y me parece interesante,
sí.
pero también creo que tenemos que ver el como complejizar en qué pasa con esto, ¿no? ¿Para qué nos está sirviendo esto? Y que, porque... Hostia, tía, las cuentas de memes que me parecen... O sea, me parecen algunas verdaderas genialidades.
Mm.
Pero, hostia, es que hay veces que dices... Mi feed de Instagram es un trauma. Mm-hmm. O sea, es un trigger warning total, ¿no? Como... quizá vamos a hablar de recursos también, ¿no?
Mm-hmm.
Porque estamos todo
Exacto.
el rato hablando de trauma.
Desde este lugar, ¿no? De ponerle nombre,
Y con mucha
tal.
Ironía, también ironizando
sí.
sobre nuestro propio dolor, que está muy bien, que podamos ironizar sobre nuestro propio dolor, pero si nos quedamos ahí, no salimos de ahí.
Exactamente.
Es que además,
sí.
como que esto no lo digo como psicóloga, o sea, lo digo como paciente, como persona con trauma complejo, ¿no? Como si entramos ahí, nos quedamos ahí arañando la herida, ¿no?
Total.
Entonces, bueno... Es algo a mirar.
Vale, pues voy a poner otro temita de tu madre.
Vale.
Vale, sí, es prematuro parir sin un duro. ¿Y de qué manera están relacionadas la salud mental y capitalismo? Así, pasando a otro melón.
Tía, díganla tú.
Un
esto
tema.
Es un melonazo. Es un melonazo. Bueno, yo ya me bebí tres vinos ya. Creo que es el momento de hablar de esto.
Es el momento de hablar de capitalismo y salud mental.
Qué bueno, yo creo que está muy relacionado con lo que estamos hablando, ¿eh?
Uh-huh.
O sea, yo creo que va todo bastante hilado. Bueno, no sé, venga, ¿por dónde empezamos? A ver, el lenguaje terapéutico,
uh-huh.
que lo inunda todo, ¿no? Que es un lenguaje... O sea, yo esto es una de las primeras cosas que me llamó la atención, que luego hay mucha gente que está hablando de esto, ¿eh? Gente que sabe bastante más que yo. Pero el lenguaje terapéutico y el lenguaje empresarial como
uh-huh.
tienen mucha relación, ¿no? O sea, hablamos de gestionar, de lo que me renta o no me renta, ¿no? Que esto...
Uh-huh.
El trabajo también, ¿no?
El trabajo cuando, psicológico.
Cuando ves uh-huh. a la gente y te dice, tranquila, estoy trabajando en
sí.
eso, es tipo, ya, estoy trabajando en eso, ¿no?
Uh-huh.
O sea, es como la salud mental es un trabajo también, ¿no?
Sí.
Tiene que ver.
Es un trabajo además
que
tiene un producto, ¿no?
Uh-huh.
Un producto final. Yo la salud mental no la entiendo para nada como algo que tenga un producto. Yo creo, bueno, es que hemos empezado, ¿no? Con el, yo no sé ni lo que es la salud mental, ¿no? Pero es algo que está en ti, ¿no? O sea, tú cuando cuidas tu corazón, ¿no? Tu corazón, tu órgano, ¿no? Ya. No estás esperando que tu corazón haga algo un día, ¿no? Algo que uh-huh. te sorprenda o conseguir algo con él, ¿no? Uh-huh. Bueno, a lo mejor la peña que está muy enganchada al deporte de sí. Pero, ¿qué esperamos, ¿no? Del trabajo terapéutico. O sea, yo... Bueno, no me voy a meter ahí.
El lenguaje, este lenguaje también va de progreso, por ejemplo.
Sí. Uh-huh.
Siempre se habla de cuando comienzas en un trabajo, entonces, en un trabajo, trabajo remunerado, es lo que quiero decir, comienzas desde abajo y entonces vas escalando hasta que eres el director de la empresa y cada vez ganas más y tu vida va a progresar. El progreso va hacia arriba, como una flecha, ¿no? Ese mismo lenguaje... en la salud mental es que no tienen nada de sentido, porque entonces es una completa frustración, ¿no? De, es que no estoy progresando, es que no estoy progresando. ¿Cuál es tu progreso? ¿A dónde tienes que llegar, no? ¿En dónde tienes que mejorar, no? Todo el tiempo es esta idea de que se tiene que ser mejor, se tiene que mejorar, se tiene que ser mejor, tiene que progresar.
Incluso, se habla de objetivos terapéuticos, ¿no?
Sí.
¿Cuáles son los objetivos, ¿no? Que bueno, yo aprendí así, ¿no? En donde fue en la universidad o no era como de bueno, se marcan unos objetivos terapéuticos, un lugar hacia el que hay que dirigirse. Y oye, que es un camino muy fácil, ¿no? De decir, venga, voy a marcar unos objetivos, pero bueno, que en realidad de que no se está sirviendo, ¿no? O sea, como uniéndolo con lo que hablaba, o sea, entendiendo que el lenguaje terapéutico ahora mismo lo inunda todo. Que es un lenguaje como muy unido a la producción, al conseguir algo, y además muy, muy unido como con todo el tema como bastante empresarial, como que hemos conseguido inundándolo todo del lenguaje psi, ¿no? Porque, mira, además quería mirarme las estadísticas antes de venir, pero las estadísticas de suicidios están altísimas, ¿no?
Sí.
O sea, como de verdad esto está mejorando algo. No creo que sirva para nada, ¿no? Entonces, claro... estamos poniendo la misma mirada para lo que conseguimos en el trabajo que para lo que conseguimos con nuestra salud mental, ¿no? Entonces, parece que por ahí no es, no lo sé, pero las estadísticas
ascender,
dicen que no.
Ascender.
Ascender, ¿no?
Es como... ¿Qué es
ascender
eso?
Se dice
ascender,
en psicología.
No, en psicología no, pero en una empresa, por ejemplo, sí. Me dieron el ascenso.
Sí.
o
esta cosa de... como antes... Querían a gente simpática para de cara al público, no quieren gente simpática todo el rato, ¿no? Que es como, ¿por qué queréis que yo gestione mis emociones en el trabajo cuando yo no estoy currando con nadie, ¿no? O sea, como... Además, ¿qué es la gestión de una emoción? ¿Cómo se gestiona una emoción, no?
Sí.
¿Y por qué debería de gestionar una emoción si la emoción me está indicando algo, no? ¿Por qué debería hacer algo con ella?
Claro.
Y más allá de eso, también como que el malestar y la insatisfacción son... siempre nichos de mercado, ¿no? Como que se instrumentalizan nuestros malestares y que conviene, ¿no? O sea, personas supongo que felices y satisfechas y que están bien no son consumidores tan ávidos como personas que están insatisfechas y tristes, ¿no?
Claro, pero ¿qué es la felicidad y qué es la satisfacción? O sea, quiero decir, ¿el ser humano puede estar satisfecho o puede ser feliz?
Hombre, versus estar insatisfecho. O sea, sí, porque puede estar insatisfecho y puede... O sea, si puede estar insatisfecho y puede ser infeliz, es que puede estar satisfecho y puede ser feliz.
Claro, pero yo no sé si la... O sea, quiero decir, creo que al ser humano lo que le moviliza es la insatisfacción continua,
sí,
¿no? Como la
claro,
falta.
Sí, pero estamos en una sociedad que esa insatisfacción es un motor económico. Igual en otro tipo de sociedades, culturas, discursos, esa insatisfacción se instrumentalizaría de otra manera.
Claro, claro, ahora mismo se instrumentaliza para la pasta, ¿no?
Exacto.
Bueno, yo creo que tenemos que... O sea, yo no sé por qué se genera esto, ¿no? O sea, yo... No voy a hacer teorías conspiranoicas con ningún concepto, pero bueno, obviamente se conoce un poco de la mente, ¿no? De cómo funciona la falta o cómo funciona... y obviamente se utiliza. Que esto, si nos vamos como a este rollo, ¿no? De la banalidad del mal, creo que lo hacemos todas, ¿no?
Sí.
O sea, creo que al final, no solo para la empresa, creo que todas tenemos como la... todas, todes y todos tenemos la suficiente capacidad como para ver dónde está la falta del otro, para engancharla y enganchar ese vínculo. Creo que eso forma parte del ser humano. porque no lo iba a hacer el capitalismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, o sea, creo que el capitalismo está podrido, pero creo que el ser humano en el general como también, ¿no? O sea, como que al final esto es una dinámica humana, ¿no?
Al final es una dinámica humana que está hablando también de la sociedad en que estamos viviendo, ¿no? Ahora.
Uh-huh. Que no justifica, ¿eh? Yo no, o sea, no digo que, o sea, creo que desde luego...
Pero también tiene que ver con una sociedad en un momento histórico y un contexto muy concreto, o sea, es la sociedad occidental heredera de la Ilustración y, o sea, que hay un recorrido histórico que nos sitúa en este momento en el cual el capitalismo instrumentaliza nuestros malestares, claro, y nosotros contribuimos a eso.
Claro, yo lo veo como que el monstruo ha ido creciendo mucho, demasiado, porque este monstruo nos habita, ¿no? Uh-huh. O sea... Entonces, sí. Se nos ha ido de las manos, total, obviamente, hasta tal punto que nos estamos cargando el planeta para seguir alimentándolo, total, ¿no? Y me imagino que hay otras formas, ¿no? Pero creo que esas formas no podemos tratarlas solo a nivel psicológico. Creo que aquí, total, hace falta como trabajarlas a nivel comunitario. Uh-huh. Y claro, el estar enrolado en este lenguaje psi, en el problema, bueno, todo esto, ¿no? Tú puedes conseguir lo que quieras, tú puedes hacer lo que quieras, no estás gestionando bien lo que haces, bueno, quizá deberías ir a terapia, todo el mundo debería ir a terapia. Creo que esto al final lo que hace es como darte la vuelta sobre ti mismo, ¿no? Es como...
Tú dijiste algo clave que es el tema comunitario, ¿no? O sea, todo este tema, toda esta sociedad en la que estamos nos está colocando aislados. O sea, tipo, tú tienes un problema, tú vas para terapia. Pero no, o sea, te dejas de ver en una comunidad, sí, porque también las redes sociales te hacen ver que no estás solamente en una comunidad, sino que estás en muchas comunidades, sí, a la vez, o estás en muchos países a la vez, ¿no? Entonces, en ese sentido, volver hacia el tema de lo comunitario, de lo grupal, puede ser algo sano, ¿no? O sea, puede ser como una salida.
Sí, pero creo que lo...
Pensando aquí en voz alta, digo...
Y el lenguaje psi lo impide bastante, ¿no? O sea, esto lo vemos en los activismos de no, yo aquí no puedo entrar porque pongo mis límites. O sea, que me parece súper bien poner límites, ¿eh? No, pero pongo mi límite aquí porque mi trauma me impide hablar de esto o trabajar en esto. Y es como, ¿vale? O sea, que yo no sé dónde está la solución, pero que tenemos que beber de ambas fuentes, ¿no? Pero todo el lenguaje psi lo lleva mucho a ti, a lo que tú tienes que hacer para gestionar esta movida, dónde poner tus límites. Al final acaba todo en ti y empieza en ti. Sí. Y nos volvemos en gente sumamente egoísta, ¿no? Es como
individualista, no, totalmente,
sí,
¿no?
Sí. Mm.
Sí, sí,
sí. Sí, como protegiéndonos, ¿no? Claro, el vínculo con el otro es muy dañino, es muy doloroso, pero es súper necesario y también nos ayuda a crecer.
Claro.
Pero de repente llega un momento en el que dices, no, los límites, ¿no? Se habla de los límites por todos lados y es como, ¿qué son los límites? O sea, ¿a qué le estás poniendo límites? Uh-huh. ¿Qué límites son legítimos y qué límites no? ¿No? Yo esto me lo pregunto mucho. Uh-huh. Porque tú te estás poniendo un límite al grupo en beneficio tuyo y hasta qué punto ese beneficio momentáneo tuyo no está afectando al beneficio tuyo también a nivel comunitario. Entonces, yo no sé cómo se hace esto.
Ya.
Es otro vino.
Me gusta, para abrir el siguiente melón, me gustaría leer un fragmento de un artículo de eldiario.es de 4 de marzo que se titula España cada vez más medicada. Entonces, voy a leer unos parrafitos. Dice... 2021 marca un máximo histórico en los medicamentos con recetas compradas en las farmacias. El consumo de analgésicos crece más de un 50% en una década. La estabilización de los ansiolíticos se ha roto en los dos últimos años y se desploman los antibióticos. ¿Por qué la sociedad camina inexorable hacia una medicalización cada vez mayor? Los expertos coinciden en que la pandemia no ha ayudado. Se prescriben más fármacos para combatir trastornos de salud mental como la ansiedad y la depresión. Una tendencia tan consolidada, sin embargo, no responde a una única causa, sino a varias. La prescripción de fármacos se ha convertido en la válvula de escape del malestar social, advierte Hernández. Ya sea por los ritmos de vida, la falta de apoyo social o la precariedad laboral que obliga a trabajar por encima de todo, incluso en condiciones inadecuadas para la salud que se palían con fármacos, indica el doctor Lorenzo Armenteros. Vale, la, la pregunta que, o sea, la duda que a mí me plantea, como estas noticias que estamos, o sea, que últimamente salen un montón de noticias de este tipo, es cómo podemos hacer una crítica a las malas prácticas y a la avaricia de la industria, pero sin señalar ni avergonzar a las personas que se medican, ¿no? Porque parece que a veces es como muy fácil, ¿no?, criticar esta medicalización, pero también es cierto que hay personas que en determinados momentos lo necesitan y les ayuda y
elige,
no hay que,
¿no?,
señalar el, o lo elige. Sí, sí, claro, total.
Pues,
Esto va tal cual ligado con lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, la gente se coloca los nombres, se autodiagnostica y también se automedica mucho, ¿no? Uh-huh. Abusa de los medicamentos y algunos médicos también lo hacen, ¿no? Entonces hay esta idea de yo estoy solo, tengo este malestar, me tengo que tomar algo, tengo que comprar algo, ¿no? Para que esto se solucione. O sea, uh-huh. Y si no es un medicamento, son dos medicamentos. Uh-huh. Y si no es una dosis, son dos dosis, ¿no? Y así. Esta idea heredada también del mismo pensamiento social que uh-huh. estamos arrastrando, ¿no? Uh-huh. De comprar algo de afuera. Necesito algo de afuera para consumir y que mi cuerpo cambie, uh-huh. ¿no? Que cambie algo adentro, ¿no?
Uh-huh. Claro, es que las prescripciones se hacen, o sea, se están prescribiendo medicinas psiquiátricas desde los médicos de cabecera, ¿no?
Sí.
Todo el rato.
Sí.
Incluso.
Y a veces que sí, por un dolor de espalda nada más, ¿no?
O sea, yo estoy acompañando a una persona que se ha separado y le han recetado un ansiolítico y un antidepresivo porque fue simplemente de, oye, he tenido un ataque de ansiedad, estoy preocupado porque porque me he mareado y estoy preocupado y quiero que me hagáis pruebas, ¿no? A ver si es un ataque de ansiedad o es algo de corazón, y se fue con tres recetas, ¿no? Entonces, como, bueno, esto pasa. Luego me acuerdo cuando, bueno, vivía en Granada y en mi barrio a una muchacha de 17 años que se había separado, la médico de cabecera le recetó antidepresivos. Era la primera vez que la muchacha... No, o sea, como quiero decir, que hay una sobremedicalización, a mí me parece que está claro. Uh-huh. Que luego... ¿A corto plazo es el camino más fácil? Sí. Que luego hay gente que necesita medicación o que decide que quiere medicación, me parece súper legítimo. Uh-huh. Porque al final es que estamos automedicándonos con un montón de cosas, ¿no?
Sí,
que
sí.
No son medicaciones psiquiátricas, alcohol, drogas, tabaco, lo que sea, ¿no? Como para calmar nuestra uh-huh. angustia. Entonces, yo creo que hay que colocar como... hay que hacer una mirada un poco desde arriba, ¿no? Como, ¿qué es la industria farmacéutica? ¿Qué papel juega? Hay muchos autores que hablan de esto, ¿no? Que han estudiado de por qué unas patologías de repente se ponen de moda y que muchas veces tienen que ver con la creación de nuevos fármacos, ¿no? Esto,
sí, sí, Javi.
Joder, no me acuerdo del nombre. Bueno, hay gente que está estudiando esto. Pero lo cierto es que cuando alguien quiere medicar... Bueno, a ver, yo no medico, ¿no? Yo soy psicóloga y no medico, pero yo trabajo con una psiquiatra y hay veces que... recomiendo a la gente que se medique como una pata más, ¿no?, del proceso terapéutico. Hay veces que es muy útil que alguien pueda tomar algo de antidepresivo mientras estamos trabajando por otro lado y como avanzar un poco más, ¿no?, de lo que estábamos pudiendo avanzar. Entonces, bueno, yo creo que hay que intentar hacer una mirada un poco realista. Uh-huh. Pues tía, también qué bien que existen, ¿no?, las medicinas. Uh-huh. Que no, yo, que no es que sea como...
Claro, esa es la cara de la moneda, que es súper necesaria. Hay gente que lo necesita. Hay gente que sin su medicación ven cosas y escuchan voces y no pueden estar bien en su vida diaria. Por
sí,
ejemplo,
y no quieren,
o sea,
escucharla, que luego hay gente que quiere, ¿no?
Tienen algún tipo de psicosis o tienen algún tipo de depresión muy fuerte, muy grave, que no pueden...
Y sobre todo que también no como confiar en la agencia
bien,
de
¿no?
las personas, ¿no? Si tú quieres medicarte, pues bueno, y encuentras un psiquiatra que te quiera medicar, ¿vale? Si no te quieres medicar... Que respeten que no te quieras medicar, ¿no? Ya sea psicótica, ya sea neurótica, ya sea
también,
lo que sea, ¿no?
Claro.
O sea, como, pero, bueno, creo que es una herramienta, que está utilizando el sistema a su favor y que quizá nosotros también debamos pensar sobre esa herramienta, de cómo nos sirve, pero con nuestra agencia, ¿no? Como con nuestra agencia también, como enfermas, como profesionales, de poder decir para qué nos está sirviendo esto y qué queremos hacer con esto. Que también hay mucha gente que le da hasta vergüenza medicarse porque hay un rollo como muy fuerte antimedicalista,
sí,
¿no?
Sí, sí, total.
En determinados ambientes activistas. Es como, mira, chica, si te quieres medicar, pues médicate, ¿no? Uh-huh. Yo voy a estar aquí a tu lado. Siendo tu terapeuta, te mediques o no. Uh-huh. No te voy a juzgar. Así que no sé qué se puede hacer, pero yo lo hago así.
Yo creo que simplemente dar la idea de que es una opción, no es la solución a todo, porque
claro,
también tomarte 1000 medicamentos no va a solucionar todo.
Sí,
¿no? Pero sí te puede dar esta solución, por
es
ejemplo.
Que, claro, o sea, es como no va a solucionar tipo, nada, va a ser una pata más para
claro,
que tú puedas vivir
una pata
de una
más,
con más
no,
calidad.
Es la única
¿no?
pata que hay, ¿no?
Pero
no, no.
Tiene que
es
ver un poco también con lo que comentaba el artículo y con lo que hemos hablado antes de esa urgencia de tener que estar bien en el sentido de poder ser productivo y poder ir a trabajar, ¿no? Que a lo mejor, yo que sé, una persona está pasando un duelo
sí,
y tiene 2 días de vacaciones, se puede coger 2 días de permiso laboral para el duelo, pero a lo mejor esa persona necesitaría
un mes más.
O 6 meses, o lo que sea que necesita de estar triste y de estar tumbada en la cama y sin trabajar, pero claro, o sea, es también como esta cosa de, venga, de los
claro,
engranajes, ¿no?
Tengo
claro,
que para ser productiva.
Claro, es que no hay espacio, ¿no? Para uh-huh, esto. También está la cosa de, estoy estresada, no puedo dormir, entonces tengo que tomar ansiolíticos para dormir, luego me levanto, me tengo que tomar 13 cafés para poder actuar. Y
luego no puedo dormir y otra vez.
Y estamos así, ¿no? Continuamente. Uh-huh. Entonces, claro, por eso creo que hay que ver, o sea, que la cebolla tiene muchas capas y que hay que hacer una mirada a cada capa, ¿no? Uh-huh. Y luego ya cada persona que pueda decidir, pero con toda la información por delante. Y esto no ocurre, esta información no está, ¿no? Por ejemplo, los efectos secundarios, ¿no? O sea, se prescriben las medicaciones sin hablar de los efectos secundarios, uh-huh, de la cara B, de uh-huh, el tiempo que vas a tener que estar tomándola. Por ejemplo, con las benzodiazepinas no se habla del desenganche, ¿no? Que, o sea, las benzodiazepinas enganchan muchísimo más que la cocaína y nunca se habla de, oye, cuando dejes esto vamos uh-huh, a tener que hacer como uh-huh, un proceso porque va a ser duro. Uh-huh. Entonces, bueno, creo que hay que tener información sobre lo que una consume.
Claro. Uh-huh.
Entonces, visto este panorama tan alentador, que, o sea, ¿cómo buscamos ahí un poco como de esperanza o qué acciones pequeñas podemos hacer? ¿Por dónde?
Bueno, por un lado está, ¿no? O
sea, el vino, queréis más vino, ¿no?
Lo primero que pienso es esto que, bueno, me ha resonado en toda la conversación, es la falta de información, ¿no? Y el vacío sí, de estos nombres.
Sí.
Tal vez el tema de la información es súper, súper clave, ¿no? Acá. Esa es una de las cosas que rescato un poco de la conversación y el tema de los grupos, de lo comunitario, de uh-huh, la conversación, uh-huh, del diálogo de los demás, ¿no? Entre los uh-huh, demás. Uh-huh.
Sí, a ver, a mí me ayuda verlo todo como un, o sea, dentro de lo jodido, ¿eh? Que es, y uh-huh, de mi privilegio, que el privilegio que habito como persona blanca y con pasaporte europeo y, uh-huh, y con curro. Pero como el poder verlo todo como un work in progress, ¿no? Como de, mira, yo no sé dónde vamos a llegar, pero está claro que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Que tenemos uh-huh, que seguir trabajando en lo comunitario, que tenemos que seguir trabajando también en lo psicológico de cada una. Y un poquito, si podemos rescatarlo, como los afectos un poco alegres, ¿no?
Uh-huh.
Ya que no estoy hablando para nada de felicidad o de lo que se entiende por felicidad, pero un poco desde el cariño, el cachondeo, ¿no? Como
uh-huh,
es que si no
nos hundimos todos.
Yo
o
me
sea,
pego un tiro, o sea, o sea, la vida no me parece un lugar maravilloso para habitar, ¿no? Como pues vamos a intentar, no sé. No sé, yo estoy muy de vino. Es muy de, mira, vamos a intentar comprender que estas tensiones existen y van a existir siempre y cómo podemos convivir con ellas, ¿no? O sea, que obviamente ahora mismo tenemos un gran enemigo que podemos llamar el capitalismo, ¿no? O el uh-huh, patriarcado o como tal, ¿vale? Pero que estas tensiones forman parte de lo que viene siendo ser humano. Es una mierda. Hay gente que está jodidísima. Uh-huh. Hay gente que está atravesadísima, ¿no? Por un montón de mierdas. Y que somos las personas como más privilegiadas las que tenemos que estar ahí poniendo el cuerpo las primeras, ¿no? Para uh-huh, esto. Pero que también se puede hacer un poco desde la alegría, ¿no?
Uh-huh.
No sé, es lo que se me ocurre ahora mismo. O sea, yo no soy muy positiva con respecto a qué podemos hacer.
Uh-huh. Sin embargo, Pensemos. Haces cosas. Tienes el fango, lo hiciste, fue un dispositivo, tienes tu Instagram, escribes.
Sí, porque es como un work in progress todo el rato, ¿no?
Claro,
es como de,
sé que me voy a contradecir. Ensayo y error, pero no has dejado como de comunicar, ¿no? Comunicar estas cosas. Y yo creo que ahí es clave, porque es como un gesto de dialogar.
Porque soy una pesada.
Bueno, pero ese gesto pesado en ti es una de las pequeñas acciones que estamos como buscando, ¿no? Tener.
Sí, que yo creo que esto también es muy importante, ¿no? Como de cómo puedo, o sea, como el generar estos espacios en los que se pueda ver qué onda, que no,
claro.
No vamos a encontrar absolutamente nunca, jamás ninguna solución, pero vamos a tirar para adelante a ver qué nos encontramos por el camino, ¿no? Que creo que
Exacto.
esto también, bueno, pues está curioso, ¿no? Sí, sí, te puedes echar unos vinos. Sí, pero creo que en el hacer vas descubriendo muchas cosas, ¿no? De lo comunitario y de ti. Entonces, bueno, pues vamos a hacer.
Sí, 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 sí. También ver, por ejemplo, esto, bueno, como comenzamos diciendo, esta separación entre mente y cuerpo, ¿no? Yo me quedé pensando también en el tema de volver a trabajar en el cuerpo. Y separarse un poco de lo racional todo el tiempo, ¿no? Volver al juego, volver a la risa. De una forma pequeña, no es y que no, ahora tengo que jugar más, ahora tengo que meterme en un gimnasio y entonces tengo que comprar la suscripción de no sé qué. No, simplemente cosas pequeñas en el día, comprendiendo que, bueno, que uno es un balance de todo esto, ¿no? No eres solamente un cuerpo que está pensando y poniéndole palabras a las cosas y en control de todo lo que te está pasando todo el tiempo, sino que, bueno, hay veces que no sabes qué te está pasando.
No, además es que estar en el cuerpo es muy complicado,
¿no?
Y no
lo tienes que saber todo el tiempo, ¿no?
No, es que además no lo
puedes
vas a saber.
Puedes caminar, por ejemplo, una cosa que yo hago mucho es que yo camino. Cuando yo no sé cómo me siento, yo camino. Camino en silencio, sin escribir qué estoy pensando, sin registrarlo en voz alta. No, es caminar en silencio, ¿no? Por ejemplo, mi cuerpo está pensando algo. Mi cuerpo está pensando algo, yo no, ¿no? Y eso es súper interesante, ¿no?
Sí.
Como entender que tu cuerpo también puede pensar de una forma, no es solamente tu órgano cerebral, ¿no? O sea,
claro,
tu
pero
cerebro, tu
estar
razón.
En el cuerpo es como eso, ¿no? Es como no estás en la razón y estás como con mucha pérdida de control, ¿no? Las sensaciones, claro, que estamos tan acostumbradas con este discurso a intentar estar en esta fantasía de control, porque es una fantasía pura y dura, y cuando de repente te acercas al cuerpo, te acercas real a este de no tengo ni idea. No tengo ni idea de lo que estoy sintiendo, de lo que quiere mi cuerpo. No, no tengo ni idea de qué está pasando por ahí, ¿no? Que esto es como la idea como muy del inconsciente, ¿no? Es que no lo sé.
Ya, es
Entonces
un lugar
me tengo que ir
completamente
apañando.
Desconocido, oscuro,
es incertidumbre pura, ¿no? Como no sé qué suelo estoy pisando, lo voy a ir construyendo según voy caminando, pero claro, esto es mucha incertidumbre.
Claro, claro. Sí.
Bueno, pues muy guay. Muchas gracias, Jara.
Nada, un placer.
Gracias, Diana.
A ti, Clara.
Bueno, pues terminamos el podcast y estaremos el jueves que viene con un taller también con Jara.
Sí, sí. Los invitamos a venir.
Sí. Les invitamos a venir. El taller se llama ¿Qué hacemos con nuestro malestar? Y ahí vamos a intentar juntas pues trabajar igual más en lo político, ¿no? También como en ver qué alternativas tenemos desde el cuerpo colectivo.
Sí, os esperamos allí. Gracias a vosotras por invitarme.
Vale. Gracias.